Bueno, pues como adelantamos en el sumario, entramos en esta colaboración de derechos laborales de la mano de Julio Sánchez, abogado de ESK, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Julio.
Egunon.
Bueno, pues para esta colaboración de hoy martes, bueno, esta primera colaboración del año ya, bueno, pues vamos a hablar de ese tema principal, de la libertad sindical. ¿Por dónde te apetece comenzar en torno a este tema?
Sí, a ver, parecería que voy a hacer sindicalismo, no es mi idea, no dejo de hablar de derechos laborales, lo que pasa que también, por recordarlo, que los delegados y las delegadas en los centros de trabajo también son trabajadores y trabajadoras y también tienen unos derechos añadidos a lo que sería el conjunto de derechos que podemos tener pues cualquier persona que trabajara. En general, esos derechos están prácticamente sistematizados en lo que sería el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, y por no repasarlo pormenorizadamente, que creo que no es la idea, sino porque nos quedará un poco más abierto, son como todas esas facultades de derecho de información que estas personas pueden solicitar a las empresas, a veces de manera activa, es decir, yo te puedo requerir para que tú me des una información, y a veces de una manera más pasiva, no como un derecho, sino como la obligación que tiene la empresa de tener que pedirte información o de tener que pedirte opinión en según qué determinados momentos. Normalmente, por ejemplo, cuando se van a efectuar o se pretenden implementar en el centro de trabajo medidas que pudieran afectar a las a toda la plantilla, y sobre todo cuando se vienen de situaciones económicas o situaciones objetivas complicadas, pues una bajada de pedidos fuerte, pues antes de tener que hacer esas solicitudes, pues además de tener que negociar con estas personas, también a veces se tiene que pedir informes previos, que no se suelen pedir, ¿vale? Entonces, por eso es importante la otra primera parte. Es decir, yo tengo que tener información sobre cómo va a ser la evolución general del sector al que pertenece la empresa, sobre cuál es la situación económica de la empresa, si va a haber o no contrataciones, cómo están los pedidos, cómo dejan de estar los pedidos, si se van a celebrar o no se van a celebrar contratos de trabajo. Y como digo, todo eso está recogido, condensado en lo que sería el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores y las Trabajadoras. ¿Por qué tiene importancia esto que estamos haciendo así? Pues yo creo que también tiene una parte importante, o sea, que es importante resaltar, pues eso, de la última intervención hablábamos de lo que era el periodo concentrado de elecciones sindicales, es decir, que estábamos en un momento temporal por el que se estaban haciendo muchas elecciones sindicales, o sea, muchas elecciones sindicales, y así, pues por entender todavía con mayor claridad, por qué es importante un delegado o por qué es importante una delegada y qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer. Y el ejemplo práctico que se nos ocurría a la hora de enfrentar esta situación, más allá que la chapa teórica, pues era esto que habíamos conseguido judicializar en tribunales, un ejemplo concreto de cómo un comité de empresa que intenta hacer su trabajo de información a la gente, de mejora de condiciones de trabajo, de enfrentar las negociaciones de la mejor manera posible, pues para poder hacer ese trabajo necesita a veces que la empresa le facilite esa información y esa documentación que se va solicitando. Cuando esto no pasa, pues no solo se está vulnerando un derecho como los que acabamos de comentar del artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores y las Trabajadoras, sino que además se está vulnerando algo más importante. Precisamente por no poder hacer un buen trabajo sindical, lo que está en juego no solo sería esa falta de información, o ese, yo qué sé, ese convenio bloqueado que pudiera estar, o ese ERTE que no se consigue negociar, o ese ERE que no se consigue negociar, o esa modificación sustancial colectiva, sino que lo que está en juego es el respeto más básico a las normas del juego más básicas en las que debería darse lo que son las relaciones laborales, donde las empresas, más allá de opiniones que puedan tener o no, no pueden evitar que la plantilla tenga acceso a una información a través, de manera directa o a través de sus delegados o sus delegadas de personal. Y eso es que tiene blindaje constitucional. Es decir, la garantía, la libertad sindical, precisamente es un poco lo que estaba intentando explicar con palabras más suaves, sin hablar de conceptos como más jurídicos o más potentes, es eso. Uh-huh. Es la capacidad que tenemos los sindicatos y los delegados y las delegadas de poder intervenir en el día a día de una empresa, no para torpedear, no para romper, no para destruir, sino más bien al contrario, para entre las dos partes, tanto dirección como plantilla, el poder generar unas relaciones lo más positivas posibles, porque nos guste más o nos guste menos, a las dos partes nos interesa que la empresa vaya bien. Uh-huh. A la plantilla le interesa y a la empresa le interesa. Pues en ese equilibrio de negociación o de poderes o de intereses, pues lo que no puede ser es que acudamos a la partida, por utilizar un ejemplo, con las cartas marcadas o sin que me des cartas. Uh-huh. ¿Vale? Uh-huh. En la comisión anti-SIDA es lo que nos pasaba. Teníamos un comité con ganas de trabajar, con ganas de hacer y con ganas de poder hacer ese trabajo sindical. Uh-huh. Pero constantemente teníamos un bloqueo por parte de la, en este caso la asociación o el órgano rector, vaya, porque no es una empresa al uso, no hay una uh-huh. gerencia como tal, uh-huh. pero sí que existía esa dificultad de pedíamos documentación, no se nos daba, se hacían expedientes sin que se nos pidiera la opinión suficiente, se presentaban denuncias en inspección de trabajo que determinaban una serie de incumplimientos o mejoras y no se nos facilitaba luego la información concreta sobre cuándo se iban a aplicar esos requerimientos para esa mejora concreta de medidas de seguridad. Uh-huh. No se nos daban todas las copias básicas de los contratos. Todo eso, digamos, que generaba una dificultad añadida a la gestión del día a día. Yeah. Porque si ya bastante difícil es negociar, si encima no me ayudas yeah. a acercarme a esa negociación en términos de equilibrio o de buena fe, pues uh-huh. la cosa se va complicando. Uh-huh. Se descartó el hacer una denuncia en inspección de trabajo. Bueno, un dato previo, claro, lo principal y primero es que cada delegado o delegada que pudiera estar en una situación parecida a la que estamos comentando, sí. ese bloqueo a la hora de facilitar la información, que no nos fiemos de las reuniones escritas, o sea, de las reuniones verbales, ni nada, sino que siempre hagamos solicitudes por escrito. Uh-huh. Porque solo cuando hacemos esas solicitudes es cuando vamos a poder luego documentar todo lo que necesitemos documentar en ese sentido. Uh-huh. ¿Vale? Uh-huh. A partir de ahí, en esa situación de bloqueo, insisto, podíamos haber acudido a inspección de trabajo, sí, se podía haber acudido, pero se prefirió una línea más directa, llevando la discusión directamente a los tribunales. Y en esa discusión más directa, en la que se lleva la discusión a los tribunales, una vez que ya has verificado que se está produciendo una vulneración de la libertad sindical, uh-huh. o por lo menos ese era nuestro trabajo, el demostrar cómo se estaba requiriendo y no se estaba cumpliendo por parte de la empresa, ahí no solo vas a conseguir que la empresa tenga que empezar a cumplir con esos requerimientos que no se estaban haciendo, facilitando esa información y esa documentación, uh-huh. sino que también lo que puedes poner encima de la mesa es que se está, la vulneración de la libertad sindical, mejor dicho, se debe de indemnizar. Entonces, en este caso, lo que se planteaba no es solo que se empezara a facilitar la información, sino que además había una condena y se pretendía una condena bastante potente desde el punto de vista económico, uh-huh. de casi 60.000 euros, creo uh-huh. recordar. Uh-huh. El juzgado nos da la razón. Se verifican esos incumplimientos, insisto mucho en que se pudo demostrar, precisamente porque estaba todo documentadísimo a través de diferentes correos electrónicos, actas de reuniones, sí que luego hubo alguna, para el juicio sí que se prepararon testificales también, es decir, gente que fue personalmente a contar un poco lo que había, pero la prueba importante o contundente era la que estaba documentada. Y sin ese trabajo previo, cansino y frustrante de te pido y no me das, te vuelvo a pedir y no me das, te recuerdo que no me has dado y tal, uh-huh. que es incómodo, pero que hay que hacerlo, es lo que permite que se que se acredite esa falta de colaboración, insisto, no, y no desde el buen rollo, sino desde el imperativo legal y desde el incumplimiento de una obligación. Aunque es cierto que el juzgado no llegó a una condena tan importante en el tema de los daños y perjuicios, y en vez de los 60.000 euros que nosotros pedíamos, pues fijó una condena más simbólica en torno a los 6.000 euros. Desde nuestro punto de vista, como no teníamos una expectativa económica que cumplir, es decir, se pretendía que se cumpliera con lo que se tiene que cumplir, y lo económico no es que no fuera importante, pero tampoco era lo más importante, ¿vale? Entonces el hecho de que le damos más importancia a lo que es lo rotundo y lo claro que es una condena a una empresa por haber vulnerado la libertad sindical, que a la expectativa o no de haber conseguido 60, 50, 40 o 10.000 euros. ¿Vale? Dejarlo claro, que no se me olvide, y tampoco por no arrogarme méritos propios, es decir, esta denuncia no solo la hace el sindicato SECA, sino que le hicimos con un trabajo en equipo junto con el Econlab también, ¿vale? Que no lo he dicho al principio y no quiero que quede la duda de que esto solo es una cosa nuestra. Y eso es un poco lo que se pretendía hoy explicar, el cómo esto no es papel mojado, es decir, cómo esos derechos y esas obligaciones que tienen las empresas tienen sentido real. O sea, es muy difícil hacer trabajo sindical si no tenemos información.
Claro.
Y que aunque a veces parezca que existen situaciones muy difíciles, muy frustrantes, muy cansinas y parece casi de a total bloqueo, pues podemos plantear otro tipo de estrategias que permiten precisamente avanzar. ¿Vale? Y por eso que los tribunales, pues no en todos los casos, no de la misma manera, siempre va a ser bastante importante lo que puedes y lo que no puedes demostrar, pero es un elemento que nos puede ayudar bastante a eso, a mejorar luego, en última instancia, lo que se pretende, que es la mejora de las condiciones de la plantilla.
Totalmente. Y otra de las cosas que también me gustaría preguntarte es, bueno, esa labor que ha tenido durante todo este proceso el comité de empresa, y bueno, pues muchas veces, ¿no?, en los conflictos laborales siempre aparece este concepto, ¿no?, el comité de empresa. Antes también lo has comentado, pero bueno, pues también por recalcar, ¿no?, pues la importancia que tiene el comité de empresa y qué peso y qué responsabilidad es, o qué labor tiene durante todo este proceso.
Un delegado y una delegada y un comité de empresa es exactamente lo mismo. Otra cosa es que, dependiendo de la dimensión, del tamaño de una empresa, cuánta plantilla tenga, los órganos de representación van a transformarse en órganos colegiados, órganos compuestos por más de una persona, y es eso lo que se conoce como comité de empresa. ¿Vale? Cuando hasta 50 de plantilla, normalmente lo que se eligen son delegados de personal, entre 1 y 3, ¿vale?, dependiendo un poco de los tamaños. A partir de 6 personas tú ya puedes convocar elecciones sindicales. Y luego ya, en función de cómo va siendo el censo total de la plantilla, pues pasas de 1 a 3, o ya empiezas a tener un comité de empresa, que puede ser de 5, de 7, de 9, en función de los tamaños, insisto, de la plantilla que comprende. Tanto delegados, delegadas, como comités de empresa tienen las mismas facultades, tienen los mismos derechos, y las empresas tienen las mismas obligaciones para con esas personas. Y claro, entender que solo los sindicatos desde fuera, con el trabajo que pudiéramos hacer de asesoramiento hacia nuestra afiliación, podemos llegar a abarcar todo lo que es ese trabajo de mejora de condiciones de trabajo, de lucha contra recortes, de pelea contra derechos y así, pues sería inabarcable. Entonces, tanto los delegados como las delegadas, como los comités de empresa, precisamente nos llevan a nos ayudan a aterrizarnos en conflictos más locales, más concretos. y precisamente esas personas con la implicación que tienen, tanto personal, ideológica, muchas veces con mucha militancia, pese a que ya hay mucha gente que se ha encargado de dibujarlos de otra manera, ¿no? Como gente vaga y que se aprovecha y que encima piden horas cuando estamos en fiestas y cosas así, pues habrá casos criticables y se deben de criticar, y no con la boca pequeña precisamente, de usos fraudulentos de garantías sindicales y de horas y tal, pero la generalidad, por suerte, es gente que se preocupa de hacer un buen trabajo y de intentar eso, aportar su granico de arena en estas peleas constantes que, insisto, parece que siempre estamos hablando de conflicto y para que yo gane tienes que perder tú y cosas así, porque a veces es así, no lo vamos a ocultar, pero que tanto, vuelvo al principio, las dos partes están interesadas en llegar a una buena solución, porque para las dos partes ni el empresario quiere cerrar la empresa, ni la plantilla quiere que la empresa se cierre. Entonces, empresa o servicios o lo que sea, quiero decir que esto es aplicable a cualquier ámbito laboral, incluso la administración. Y ahí ese papel que pueda jugar esas, que puedan jugar esas personas es clave, pero claro, para que puedan hacerlo tienen que tener esa tranquilidad añadida de lo que dice la ley no es papel mojado. Y lo triste es que a veces nos encontramos situaciones en las que la pose empresarial pues parte mucho de la soberbia, parte mucho del no querer escuchar, parte mucho del imponer una línea de trabajo muy marcada sin necesidad de pedir opiniones, y puede ser una línea, pero no va a ser la línea que como plantilla tengamos por qué aceptar. Y si como plantilla pensamos que puede ser de otra manera, y además hemos podido elegir a representantes que vayan a vehiculizar todas nuestras reivindicaciones a través de esas personas, pues es bonito, es gratificante, pero también es frustrante, es cansino y puede ser agotador. Pero son compromisos que se adquieren, duran 4 añicos, mal si lo quiera renovar que lo renovara, pero en principio si se hace con ganas y sin expectativas sobredimensionadas, sino un poco con los pies en la tierra, yo la experiencia que tengo por el contacto que tengo con delegadas y delegadas es que es muy bonito.
Pues Julio, por ir terminando por mi parte también en esta colaboración, una última pregunta que te quería hacer es, bueno, son habituales este tipo de casos que nos has comentado, este ejemplo de Comisión Antisida, ¿son habituales este tipo de casos de represión sindical?
Se ve bastante, sí que es cierto que no sabría decirte si es lo más general. Aquí siempre digo lo mismo, si me fiara solo de la percepción de los temas que conozco por mi posición de privilegio de estar en un sindicato, parecería que todos son problemas. Me gustaría pensar, claro, lo que no suele ser normal, aunque a veces pase, y nos podemos acordar, es decir, cuando Amancio Ortega cumplió los años hubo una concentración de su plantilla felicitándole hace unos cuantos años, o cuando se jubiló y le hizo el relevo a la hija, quiero recordar, eso sucedió, y eso tuvo su eco mediático. Ahora las trabajadoras de los Zaras que están en reivindicaciones constantes y permanentes diciendo cobramos muy poco y no nos estáis cumpliendo con los adiós, eso está también ahí. Es más una cosa que la otra. Pues insisto, no quiero caer en un sectarismo ventajista de pensar que todo lo que son las relaciones laborales es problemático y que siempre hay soberbia y siempre hay imposición y siempre hay esa tendencia a silenciar y a callar. Prefiero decir que cuando nos encontremos con esas soluciones, o sea, con esas situaciones, que sepamos que tenemos herramientas para dar la vuelta, que no nos tenemos que quedar calladas ni conformarnos con eso, y que podemos pensar en que se puede trabajar para darle la vuelta a esa situación. ¿Es mucho o es poco? No todas las empresas en las que tenemos representación en este sindicato han sido objeto de denuncias de este tipo. ¿Hemos hecho más denuncias además de a la Comisión Antisida? Sí. pero insisto, es que también va por rachas, va por periodos, hay momentos en los que las cosas están más tensas, hay momentos en las cosas están más calmadas. Yo sí que tengo esa mala sensación personal de que cuesta negociar, que cuesta entender que tenemos puntos de entendimiento y que cuesta ceder de tu postura inicial. Pero seguro que si le hicieras la entrevista a algún representante de la patronal te diría que desde el lado de los sindicalismos somos los que estamos súper crecidos y que no queremos negociar y que estamos con reivindicaciones totalmente fuera de... Entonces, intentar ser objetivo, intentar ser parcial, imparcial, mejor dicho, cuando vengo de un sindicato, nos va a costar mucho. Nos va a costar mucho, porque quieras o no, aunque sea de manera inconsciente, pues eso, te vas acordando de ejemplos y dices, pues es complicado. Aquí el elemento que sí que era recurrente en esta en la comisión, pero no por la comisión, sino por el sector en el que nos enfrentábamos, era lo difícil que se hace meter la idea del sindicalismo en empresas en las que parece que, como el objetivo no es hacer coches ni vender ruedas, sino que es hacer una labor social, pues que en aras a ese objetivo tan bonito como ayudar a la gente y ayudar a colectivos en exclusión y tal, tenemos que aguantar según qué cosas. Y en aras a no poner en peligro un proyecto, deberíamos de incluso pensar que, bueno, si no podemos tener la subida salarial que nos corresponde, pues mejor eso, no vaya a ser que el proyecto se caiga. Y entonces ahí sí que hay un problema que tenemos detectado, no solo en la comisión, sino en muchas empresas del tercer sector que tienden a eso, a pensar en que somos equipos de trabajo bien intencionados y que sí, que todo el mundo necesita el dinero y tal, pero ojo, no tensionemos demasiado, no vaya a ser que al final el proyecto se caiga. Y eso puede entenderse, lo entiendo, como idea no me parece una cosa alejada de algo raro, pero te puedes aprovechar mucho de esa situación. Entonces, claro, si a mí me dices que las cuentas no te dan y necesitamos un esfuerzo colectivo, enséñame las cuentas. Porque si siquiera me enseñan las cuentas, ya tenemos un problema. Y si además al enseñarme las cuentas detecto una serie de gastos que no comprendo, que deberían de recortarse antes que empezar en el recorte de otro tipo de gastos, pues ahí también tendrías que tener un papel más receptivo y no decir, no, esto tiene que ser así porque sí, y solo podemos intervenir en el salario de la gente. Pues es complicado.
Totalmente.
Pero sí que eso sí que se ve, por desgracia, en eso sí que puedo entender que no todo el sindicalismo que nos viene del metal, por decirlo de alguna manera, se ha ido filtrando de la misma manera en todos los sectores en los que luego ya sociedades más avanzadas y con sectores de servicios y sectores de intervención social y cosas así, pues también tienen sus pulsiones y parece como que eso no podría darse.
Bueno, Julio, pues nos quedamos con todas estas cuestiones que nos has traído, que nos has comentado, la verdad que muy interesantes. No sé si te gustaría añadir alguna cosita más antes de dejar aquí la colaboración por hoy.
Nada, ya que se comenta el el artículo, pues ese abrazo solidario, no lo hemos dicho, pero al final como sindicato tuvimos que hacer nuestra reflexión. La comisión anticita es una comisión que fundamentalmente se nutre de dinero público. La condena a la que fue condenada, o sea, la cantidad económica a la que fue condenada la asociación, fundamentalmente era quitar dinero público que le daba, ¿no?, a cualquier institución a la comisión para dárnoslo a los sindicatos, y entonces como sindicato entendíamos que eso no podía impactar en un beneficio propio. Entonces lo que se acordó fue que efectivamente hay colectivos en lucha que igual no tienen las mismas ventajas y posibilidades económicas que las que podemos tener un sindicato, y había un colectivo que estaba siendo muy golpeado por estar haciendo una red de autodefensa laboral, y es a la que le quisimos dar el dinero que a la que fue condenada la asociación. Entonces, por dejar eso también claro, vale, para que efectivamente se vea que tampoco, como dinero público, pues también tenemos que tener una valoración crítica y consciente de lo que hacemos. Si hubieran sido los 60.000, pues seguro que hubiéramos podido ayudar a más colectivos.
Totalmente. Pues Julio, mil gracias por estar aquí hoy con nosotros en Suelta la Olla, en esta colaboración de derechos laborales, por traernos todas estas cuestiones, como comentaba antes. Y nada, si te parece bien, lo dejamos aquí por hoy. Nos escuchamos el mes que viene con más.
Vale, encantado.
Igualmente.
Vamos a ver. Que no lo he dicho.
¿El qué, perdona?
Urte de Garrión.
Ay,
Berdín. Poco tarde, pero...
ya, bueno, no pasa nada. Bueno, Julio, va, ¿dónde están? Un rengo ya a meterte.
Ahí, que se acaba.
Por favor.